De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ya está, ha sonado dos veces porque somos dos personas ahora mismo las que estamos en este estudio y hemos llegado así, teletransportadas. Clara, ¿dónde estabas?
Estaba en la redacción.
¿En la redacción?
Me he metido en la máquina.
¿Y has llegado aquí?
Sí, y eso que fíjate, ¿cuánto puede haber de la redacción al estudio?
Pues poquito, pero hoy ahorramos
unos
segundos.
Pero si te lo puedes ahorrar,
sí,
ahora
sí.
Sí, nos vamos a poner gordas con esto de la teletransportación.
Hombre.
Es verdad, Belén.
Tú no veas lo que desgasta.
Desgasta.
Sí, desgasta mucho.
Ah, qué
desgasta
bueno.
Desgasta mucho, ten en cuenta que tú no lo notas, pero en el fondo esto de...
Me quedo tranquila.
Destruir la materia y volver a crearla tiene que generar una cantidad de energía, las calorías se deben
¿sí?
de quemar.
¿Ah, sí?
Uf, yo creo que sí.
¿Y el tono muscular y esto y la...?
El tono muscular no sé yo.
No.
El tono muscular no, porque efectivamente no hacemos ejercicio,
no
pero
bueno.
No solo
quemar calorías.
Una cosa hacemos, hoy nos teletransportamos, mañana no.
Mañana no.
Exacto, y
lo
así...
Lo utilizamos hoy.
Lo utilizamos ¿vale? solo hoy. Venga. Lo utilizamos solo hoy, mañana ya volvemos a
que
subir
no
escaleras,
lo veo, ¿eh? No lo veo.
A caminar todo lo que podamos, hacer deporte, ejercicio físico, todo eso mañana, pero hoy, y nada, durante un ratito nos teletransportamos y además nos queda muy poco, tan solo 2 horas de programa, hemos llegado a nuestro ecuador del programa.
Estoy.
Sigues en el estudio.
Vale.
Lo que pasa es que te has cambiado de silla, no sé por qué.
Pues porque Juanjo no hace más que darle al botoncito.
Bueno, Juanjo, no le des mucho. A ver si te va a dar tortícolis girando el cuello.
Moviendo de un lado
saber...
para otro, pero bueno, para allá.
¿A dónde
parar?
Esto parece que estoy viendo un partido de tenis. Para un lado, para otro, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Bueno.
Me quedo aquí, ¿eh?
Ahí te quedas quieta
sí.
parada. Venga, quédate quieta parada, sobre todo porque va a llegar un momento en el que tampoco podamos movernos tanto. De asiento a las sillas estarán ocupadas por nuestros invitados que en el día de hoy tienen que ver con el mundo del teatro.
Sí, vamos a asistir a una representación muy especial. Nos vamos a ir hasta el off del Teatro Lara, porque es allí donde se va a estrenar, aquí en Madrid, El Rey Tuerto. El Rey Tuerto es un texto que ha tenido muchísimo éxito en Barcelona. Allí ya se ha representado y es que su autor, Marc Crehuet, que es autor y también director de El Rey Tuerto, es un guionista de televisión, también tiene varios cortometrajes que ha hecho series en la televisión catalana pues de mucho éxito, como puede ser Pop Rapid o Green Power, que la verdad es que son maravillosas las dos. Green Power se puede ver en castellano, lo recomiendo porque
¿sí?
es que son magníficas, y Pop Rapid la hay subtitulada porque está en catalán, pero aconsejo a todo aquel al que le guste bueno, pues el humor con cierta acidez, un poquito al estilo de la serie The Office, la versión británica, pues que le eche un vistazo porque la verdad es que es magnífico. Así que promete mucho El Rey Tuerto, un montaje que además es que tiene un planteamiento que también es muy impactante. Ya de entrada,
vale.
Te puedo decir, Belén, que el planteamiento es muy interesante, porque se trata de un encuentro casual en una cena,
sí.
¿vale? En casa de uno de los dos protagonistas. El protagonista del que estamos hablando es un policía antidisturbios, al que de repente, bueno, pues que de repente se encuentra en su propia casa invitado a cenar y sin conocerlo a un chico, a un personaje al que le reventó un ojo con una bola de goma.
Ay.
En una manifestación.
Uf.
Tiempo atrás.
Uh-huh.
Y se reencuentran de esta forma Imagínate, bueno, una situación muy tensa, muy extrema.
Me imagino, porque además intuyo que ninguno de los dos sabría que se iban a reencontrar, que ha sido un encuentro casual en esa casa, una casualidad de estas que se dicen.
Sí, sí. La verdad es que imagínate también el contexto, el que todo suceda pues durante una cena.
Ya.
Y es un arranque que ya de entrada nos impacta.
Sí, te deja así como KO, fuera de combate.
Nos interesa saber, por supuesto, cuál es el desarrollo de esa situación.
¿Qué va a pasar y qué se van a decir?
Y sobre todo, bueno, sabiendo que eso, que Mark Crewet es su autor, es el que escribe todo aquello que va a ocurrir, seguro que es muy interesante.
Pues El Rey Tuerto, ya sabéis, esta obra de teatro de la que os vamos a hablar aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en este programa Hoy en Madrid, en el que también vamos a tener apartado musical, no os creáis. Decía yo, y lo comentaba nada más arrancar el programa a las 10 de la mañana, porque yo creo que es importante que sepáis que vamos a tener un invitado también de honor. Estoy hablando de Reinaldo Creac, él es uno de los fundadores de la vieja trova santiaguera, y el próximo día 9 de julio va a estar de cumpleañitos, va a cumplir 95 años, que se dice pronto, y lo va a hacer precisamente sobre un escenario, el del Teatro Circo Price.
Me encontraba paralítico y me dijo un hombre místico.
Este, por cierto, este tema, El Paralítico, es uno de los más célebres de toda su historia. Curioso, desde luego también por su nombre. Reinaldo Creac estará con nosotros en este programa. Le queremos saludar, le queremos felicitar, porque además esta tarde pues va a celebrar por todo lo alto ya su cumple. Como el día 9 no puede soplar las velas porque toca actuar, ha decidido que hoy, unos días antes, es buen momento para celebrarlo, brindando, pues no con vino de la Rioja Alavesa, que hemos estado a lo largo del programa en esa región, sino con un mojito cubano. Se nota que tiene que ir llevando allá donde vaya las cosas de su tierra, el son y el mojito.
Hace tiempo que vivía postergado en un sillón. Hace tiempo que vivía postergado en un sillón.
Estaremos con él y comprobaremos cómo sigue igual de joven que el primer día, a pesar de tener ya 95 años. ¿Sabéis que dijo que se había dedicado a esto de la música para conocer mujeres? Pues nada, es uno de los datos. Tenía que elegir entre carpintero, que era lo que hacía, y músico. Y dijo, hombre, pues mira, la música me gusta, voy a conocer mundo. Y encima, a ligar un poquito más y a conocer más mujeres. Estará con nosotros en este programa Carmen, pero también vamos a tener, en cierto modo, representación musical en este programa con la ayuda de una canción de Sabina, aunque Joaquín, Sabina no es nuestro protagonista.
No, nuestro protagonista más bien es una rubia platino.
Me adelanto un talón de 700, más gastos sin contar otras 500 en fichas del casino. Mi último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platino.
¿Esta no?
Esta es El Caso de la Rubia Platino, la famosa canción de Sabina, que estaba incluida en aquel álbum 19 días y 500 noches, y que ahora inspira un cortometraje.
Anda.
Exactamente, un cortometraje que, libremente, pero recrea la canción, la historia que cuenta Sabina en esta canción. ¿Qué historia es? Bueno, pues es una historia de cine negro, de esas en las que no te faltan ni las chicas malas, ni los detectives de mala vida y venidos en épocas duras. Ni tampoco el whisky, por supuesto, ni tampoco las pistolas, ni tampoco los asesinatos.
Bueno, pues hay de todo.
Todo ese ambiente que recrea en esta canción Joaquín Sabina, ahora en un corto.
En un cortometraje que, por cierto, para hacerse realidad necesita un poquito de ayuda. Volvemos al crowdfunding. Van muy bien todo, hay que decirlo.
Van muy bien. Y todo aquel que quiera participar y de alguna manera ser parte de este proyecto, se llama Hienas. El cortometraje, bueno, pues tiene la ocasión de hacerlo, participar en este cortometraje, bueno, pues mediante esta financiación participativa que es el crowdfunding.
Bueno, pues amantes de Joaquín Sabina, si queréis ayudar a este proyecto, que en el fondo es un homenaje a este tema, a esta canción, El Caso de la Rubia Platino, ya sabéis qué es lo que podéis hacer, echar una manita colaborando a través del crowdfunding. En un ratito hablamos con ellos. os recuerdo además que estamos jugando con esta colección, este continente azul, que si queréis haceros con esta colección completa, 12 libros de Signo Editores, pues tenéis que empezar a buscaros un sitio ya para la finale. Entre todos los que vayáis acertando las preguntas, haremos a finales del mes de julio, bueno, pues una ronda final de preguntas donde todo se irá complicando un poquito más. Hemos decidido empezar por el mar Mediterráneo, que era el más cercano a nosotros, aquel del que deberíamos de saber más cosas, pues para contaros, por ejemplo, que tenemos islas, obviamente lo sabéis, pero que las más grandes del mar Mediterráneo, en cuanto a tamaño se refiere, son Chipre, Creta, Rodas, Cerdeña, Córcega, Sicilia y Malta. ¿Las Baleares estarían? Sí. Si las ponemos todas juntitas, si las separamos, da la sensación de que no son tan grandes como nos parecía en un primer momento. El mar Mediterráneo tiene su origen en los restos de un antiguo mar de Tetis, que es como se llamaba, que casi desapareció cuando los continentes se nos juntaron antes de volver a separarse y volver a crear esas masas marinas. Esto lo he leído, como decía yo, en este primer libro, Océanos y Mares de Continente Azul, que edita Signo Editores. Y si queréis haceros con ella, con esta colección, el primer paso es responder a esta pregunta. ¿De qué mar proviene el mar Mediterráneo? 915128400. También tenéis la opción del correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Nuestro teléfono 915128400. 915128400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Y ahora salimos a la calle y lo hacemos para tomar nota de alguna receta para un mundo mejor. Es como se titula el libro solidario que se presenta a esta hora en Madrid, en el que participan 43 de los mejores chefs españoles que han unido su talento en favor de una buena causa. Con su mano en la cocina quieren apoyar un proyecto solidario, promover el comercio justo. Hay que decir que participan además grandes nombres como Joan Roca, elegido el mejor cocinero del mundo en 2013, Jordi Cruz, Paco Roncero, Martín Berasategui o Pedro Subijana. Menudo plantel de chefs que están ahora mismo allí rodeando nuestra unidad móvil con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Hola Belén, muy buenas. Además, un libro que deslumbra de las cantidades de soles que se esconden tras las 80 recetas que podemos hojear y consultar. Un libro además también para hacer visible la realidad de las mujeres cultivadoras de arroz en Senegal. Te voy a presentar, Belén, a Óscar Díaz. Óscar, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Él es de Alianza por la Solidaridad, que son los que han editado y coordinado también, editor y coordinador de este libro. Óscar, muy buenas.
Hola, buenos días.
Digo que el libro, así a priori, deslumbra.
Deslumbra porque tiene 43 grandes chefs, deslumbra porque los fondos se destinan a un proyecto solidario de las mujeres en Senegal y deslumbra porque también tenemos unas ilustraciones de Javier Pagola que yo creo que hacen como el círculo perfecto junto con la Fundación Repsol que colabora en este libro.
Soles, que quería decir yo mencionar, Belén, Soles Repsol. ¿Sí? Está también conmigo Gonzalo Vázquez, responsable de proyectos sociales de la Fundación Repsol. Muy buenas.
Buenos días, muchas gracias por venir.
Bueno, el libro ya es una realidad. ¿Con qué objetivo nace este libro?
Bueno, un objetivo solidario, ayudar, como decía Óscar, a unas mujeres en Senegal que están intentando sacar su comunidad adelante a través del cultivo del arroz. Con lo cual, el objetivo es, primero, colaborar con esas mujeres y, segundo, también, pues dar nuestro apoyo desde Fundación Repsol a todos estos grandes cocineros de los que estamos muy orgullosos.
Y con uno de esos grandes nombres, de estos aliados con el comercio justo, también estamos a esta hora en la unidad móvil de Onda Madrid. Estamos con Diego Guerrero, chef de Cruz Allar. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos tus recetas en este libro. Tenemos también tu tuit solidario, que es algo que cada uno de los chefs que hacéis también habéis querido dejar impreso en este libro, en el que nos vienes a decir algo así como que cocinar también es un acto de generosidad.
Claro, en esencia es eso, ¿no? Nosotros al final, los que nos dedicamos a esto, intentamos hacer cosas con una finalidad, que es ofrecérselas a alguien, ¿no? Todo lo que tú haces va destinado a que alguien, en este caso, se lo coma y lo disfrute, ¿no? Entonces, Nosotros lo vemos un poco así, ¿no? Como un acto de generosidad, que donde queremos dar lo mejor de nosotros a través de la comida como lenguaje de expresión y para destinado a que alguien lo disfrute, ¿no? Y que alguien le haga pues feliz, si puede ser un ratito, mejor.
¿Te lo pensaste mucho para dar el sí quiero a la hora de participar en este proyecto?
Pues no, la verdad que no. Creo que todos, ¿no? En general, todos tenemos una responsabilidad social y más si cabe si tienes una profesión, en este caso, como es la cocina, donde es el medio para ayudar a estas mujeres, ¿no? Y para cualquier tipo de acto solidario, si lo podemos hacer, ayudar con nuestro trabajo, pues la verdad que ninguno de los 43 nos lo solemos pensar demasiado, ¿no? Solo se trata de cuadrar agendas y está hecho el resto.
¿Fueron fáciles de convencer entonces?
Fueron fáciles los 43 chefs, nos pusimos en contacto con ellos, les hicimos la propuesta del proyecto y todos han dicho que sí desde la primera vez. Por eso juntar a 43 chefs no era fácil por el volumen, pero todos han dicho que sí desde el principio. Y eso es de agradecer, que gente que está muy ocupada y que está en el top de los cocineros participen en este proyecto solidario.
Diego, ¿cuál es tu aportación? ¿Qué recetas vamos a encontrar tuyas en este libro Recetas para un Mundo Mejor?
Bueno, primero que utilizamos para las recetas los alimentos de comercio justo y lo que aportamos es un taco de liebre que sale que por un falso chile de zanahoria. Es una cosa muy divertida. Y luego otra cosa que es muy en nuestra línea, ¿no? Que nos gusta hacer una cocina que sea muy divertida para provocar estas sonrisas, ¿no? Hacemos un huevo poché. También lo hemos llamado muchas veces, esto no es un huevo, porque es un plato, un postre que parece totalmente un huevo, pero no hay nada de huevo ni es un huevo. Entonces, bueno, eso es un poco el juego. Al final es coco, mango y chocolate.
¿Qué aporta el producto de comercio justo a la cocina, al sabor? O también te cambio un poquito la pregunta, Diego, ¿por qué debemos incluir nosotros, como ciudadanos de a pie, el producto de comercio justo en nuestra despensa, en nuestra cocina a la hora de elaborar los platos?
Bueno, porque al final son productos donde sabes que al utilizarlos, para empezar, ayudas a gente, ¿no? Estás ayudando a gente desde los trabajadores que reciben un salario digno. Porque no hay una explotación laboral tampoco, porque son respetuosos con el medio ambiente, porque al final mantienes una relación comercial a largo plazo. No sé, yo creo que tienen muchos factores, ¿no? Y suman muchas condiciones que hacen que sean productos muy, muy, bueno, que debamos usarlos, ¿no? Y que sea favorable el usarlos, ¿no? Cuando los usas, ayudas a gente, ¿no? Y eso, pues ya estás haciendo, a la hora de usarlos, ya estás haciendo un acto solidario, ¿no?
Eso es un poquito, ¿no? Lo que comentaba Paco Roncero, que también está por aquí, y lo que deja él también escrito en su tuit solidario, ¿no? Que dice algo así como que cocinar con productos de comercio justo enriquece el doble la comida, ¿no? Ese aporte solidario del que estamos hablando. He visto que también el arroz no falta en las recetas, porque el arroz es un ingrediente importante de comercio justo y nos sirve también para ayudar, como decíamos al principio, a esas mujeres en Senegal, ¿verdad?
Eso es, sí. El arroz es un producto que lo han utilizado varios de los cocineros dentro del libro y es un producto que se convierte en simbólico porque al final es el producto con el que vamos a ayudar a las mujeres en Senegal. Es un proyecto donde las mujeres en el norte del país, de Senegal, están produciendo el arroz y luego lo transforman y lo están vendiendo en la periferia de Dakar. A ese proyecto, a esa producción y a esa venta es donde está apoyando el proyecto.
¿Por qué? ¿Por qué ayudamos a estas mujeres? Me refiero, si yo compro arroz de producto justo, elaboro, intento imitar alguna de las recetas aquí de los 43 grandes chefs, me pongo yo en casa ahí a la tarea, ¿por qué? ¿De qué manera ayudo yo a estas mujeres comprando arroz de producto justo?
En la red de comercio justo apoyas porque a la hora de comprarlo, parte del dinero de esa compra se va destinado directamente a esas mujeres. Lo que se hace con el comercio justo es evitar intermediarios, por lo tanto, de la venta, el PVP final que hay, al final mucho de ese dinero se destina directamente a estas mujeres.
Hay que ayudar, hay que aportar y lo que decía yo, ¿no, Gonzalo? También liarse porque no la manta a la cabeza y cocinar, que tenemos aquí paso a paso en el libro todo detallado.
Claro. Eso depende de la valentía de cada uno. Yo creo que el libro funciona como un libro de arte, porque las fotos son realmente espectaculares, están llenas de estética, o como un libro de viajes, porque estos magos de la cocina lo que hacen es mezclar exotismo y distintos sabores y olores. Pero si alguien tiene desde luego el valor de intentarlo, pues que dicen que las recetas son para adaptarlas. Yo creo que lo mejor es que lo adaptemos al talento de cada uno y digamos que a los ingredientes que tengan también. El libro desde luego es muy barato, se puede encontrar en todas las estaciones de servicio de Repsol, es decir, en las de Repsol, Campsa y Petronor, y No, todos los beneficios de ese libro van a parar, como decía Óscar y Diego, a esas mujeres de Senegal, a un proyecto que realmente merece muy mucho la pena.
Es una de las maneras de hacerse con el libro. Yo también recomiendo a todo el mundo que teclee recetasparaunmundomejor.org y ahí también vienen detallados todos los puntos de venta, la forma en la que podemos colaborar. Además, un libro variado en lo que a recetas se refiere, estilos, habéis querido un poquito abarcar todos los campos.
Yo creo que lo que hemos hecho es no limitar el talento de los creadores. Al final esta gente, además de cocinar alimentos, cocina emociones también. Entonces hay que dejarles absoluta libertad para su creatividad. Yo creo que es el mejor ejemplo de que la cocina española es la mejor del mundo en este momento y esta gente tiene mucho talento, son jóvenes, son emprendedores y yo creo que es lo mejor es dejarles hacer lo que ellos saben, que es lo que quieran hacer.
¿Ratificas esto, Diego? La cocina española está en su mejor momento, estamos en lo más alto.
Sí, sin duda alguna. Además, nosotros que tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo por trabajo y cocinar en otros países, tenemos claro que cuando el mundo entero quiere saber dónde se hace vanguardia de cocina, mira España y cuando alguien quiere, o sea, somos referencia, la gente mira lo que hacemos, muchos sitios imitan lo que hacemos o intentan inspirarse en lo que se hace aquí y nada, lo que tenemos que hacer nosotros es defenderlo, obviamente, y hacer que esto siga así.
¿Qué pasos hay que dar para que esto continúe, que siga así, para defender lo vuestro?
Trabajo, trabajo y más trabajo. O sea, eso es lo único que secreto que conozco, ¿no? Humildad, trabajo y intentar seguir haciendo las cosas como hasta ahora, ¿no? Con honestidad y con de cara.
Y esa es la clave también de todos los productores de comercio justo, la gente que vive, ¿no? De las cooperativas en países como Senegal, en África, ¿no? Trabajo, trabajo, trabajo. Lo único que hay que reconocer ese trabajo y hay que seguir aportando nuestro granito de arena, pues para que el dinero vaya directamente a ellos, para que puedan invertir en su trabajo, ¿no? Y que también ese producto sea fácil de comercializar.
Sí, al final yo creo que el comercio justo cada vez está más comercializado, hay muchas tiendas y el objetivo final es eso, es apoyar a estas familias, a estas cooperativas y es comprando sus productos. Al final además son productos de primera calidad, productos originales y productos que los podemos utilizar en la cocina del día a día. Y si con esto además apoyamos a estas familias y cooperativas de otros países, pues yo creo que sumamos todos.
Pues digo, muchísimas gracias.
A vosotros, favoritos, por escucharnos, que esto también hace falta que se difunda.
Ha sido un placer.
Que sigas disfrutando, divirtiéndote tú en la cocina, que nos hace disfrutar al resto y que sigas ahí sacando tiempo, que sabemos que estás súper ajetreado también para acordarte de los que más lo necesitan.
Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros.
Bueno, y ya, vosotros pensando ya en la segunda edición del libro, me refiero. Es decir, que esto va a ir bien, que va a haber mucha demanda y que después de la primera tirada llegará la segunda.
Bueno, estamos seguros de que desde luego se va a vender bien y ojalá, ¿por qué no hacer una segunda edición en Navidad? Así que mil gracias por venir y tus oyentes no, pero tú puedes quedarte al catering luego a disfrutar de las recetas.
Óscar, recordamos para terminar cómo pueden hacerse los oyentes con este libro de recetas solidario.
Yo creo que la mejor forma es entrar en la web recetasparaunmundomejor.org. Ahí viene toda la información del libro, los 43 chefs que participan y un mapa de España donde por provincia apretas a la provincia y te aparecen ahí todas las gasolineras, Opencore y Supercore, donde puedes comprar el libro. Así que os animamos, $17.95, que creo que es muy barato y colaboráis con un buen proyecto.
Pues bien, nosotros nos quedamos ahora no solamente hojeando el libro, sino vamos a disfrutar en directo de cómo elaboran alguna de las recetas de este libro, grandes nombres, como por ejemplo el de Diego Guerrero, que se va a poner ahora manos a la tarea, y Paco Roncero.
Pues recetas para un mundo mejor, vamos a echar una manita, vamos a colaborar, que desde luego es un libro interesante, con esas recetas que podemos después intentar nosotros hacer los pinitos y además ayudar a aquellos que más lo necesitan. Sergio Martín Romo, Ángel Sil, Comunidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, allí les dejamos, que tienen que ponerse ya manos a la obra, meterse en los fogones para esta presentación especial, presentar un libro de cocina y que no haya ahí un show cooking, presentar un libro de cocina y que no se pongan a emplatar después sus creaciones para que los demás las degustemos, pues no sería lo mismo, no sería especial. Obviamente la primera persona del plural que acabo de emplear es figurativa, que los que estamos aquí en este estudio de la Ciudad de la Imagen no vamos a poder comerlo. Si acaso nuestros compis de la Unidad Móvil, Sergio Martín Romo y Ángel Silgo, aunque Juanjo, siempre nos queda la opción de teletransportarnos. Así nos daría tiempo a ir, volver y que vosotros no lo hagáis.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Vamos a aprender a hablar, vamos a hacerlo de la manera correcta, vamos a comprobar cómo Rafa Cerro, un día más, seguro que nos sorprende.
A ver cómo manejamos eso de sin solución de continuidad, porque es una expresión que, según cómo la utilicemos, puede quedar confusa, significar algo completamente diferente de lo que realmente queremos decir. Depende. La expresión sin solución de continuidad significa sin interrupción. Todo ha seguido normalmente, de corrido. Se aplica a lo que se mantiene, a lo que continúa, a lo que permanece. Pero. En ocasiones se omite la preposición sin. Entonces se utiliza erróneamente la expresión solución de continuidad, que tiene el sentido opuesto. Esto es interrupción o falta de continuidad. Está previsto que el proyecto tenga solución de continuidad en el resto de los cursos, por ejemplo. Lo apropiado habría sido escribir, dado su éxito, está previsto que el proyecto continúe en el resto de los cursos. El lenguaje sirve para pensar. Así que, señoras, señores, creo que hablando mejor, sinceramente, somos más libres.
Y la verdad es que ese lema nos encanta, el de Rafa Cerro. Ya sabéis un poquito más sobre este sin solución de continuidad. Nosotros continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid porque tenemos, además, ahora un invitado de excepción.
En mi término me encontraba paralítico.
Un pedacito de historia, el que llega ahora a este programa, un hombre fundador de la vieja trova santiaguera, de voz inconfundible, pícaro, feliz y con la puerta del corazón siempre abierta a la música y a las mujeres, que Reinaldo Creag optó finalmente por la música. Primero, obviamente porque le encanta lo de cantar, pero segundo, porque así conocería mundo y mujeres.
Y me dijo un hombre místico que me estirpara el trigémino.
Bueno, el paralítico es además uno de sus temas más célebres, más conocidos. Reinaldo Creag está estos días aquí en Madrid y es que el próximo martes 9 de julio ofrece un concierto en el Teatro Circo Price junto a la Cuba Sound Project. El 9 de julio, día más que especial para él porque resulta que está de aniversario, cumple 95 años y como ese día no va a poder soplar las velas, pues esta misma tarde se nos va a ir de fiesta. Y además, ha querido atendernos unos minutitos también para que podamos felicitarle ahora mismo en antena. Reinaldo Creag, muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades un poquito adelantadas, pero bueno, como esta tarde va a haber fiesta, ya se puede felicitar, ¿no?
Por supuesto que sí.
95 años, ya no, casi. Nos quedan unos días.
Nací 9 de julio de 1918.
No está mal. En todo este tiempo ha tenido que ver de todo ya.
Por supuesto que sí.
Pero siempre ha conservado, ¿no?, ese, lo decíamos, esa mirada pelín inocente, pelín picarona. ¿Cómo es Reinaldo Creag?
Bueno, mi ángel, te diré que yo estoy, vengo cantando desde el año 1938 y para mí ha sido un placer porque yo cuando era pequeño, cuando me iba a duchar, como dicen ustedes los españoles, allá en Cuba se dice bañarse, yo cantaba. Cuando me metí en la ducha empezaba a cantar y entonces una vecina de mi difunta madre le decía a mi mamá, Reinaldito va a ser cantante. Y así fue, tuve la suerte de inclinarme al canto y aquí estoy cantándole al mundo mientras pueda.
Porque en todo este tiempo el mundo lo hemos recorrido ya, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Cuál ha sido el lugar más extraño, diríamos, en el que has llevado tu alma cubana, tu son cubano?
Bueno, mi cielo, te diré que España.
¿Sí?
¿Por qué? Porque tenemos el mismo idioma. Por supuesto, a todos los países que he visitado me han cogido con un inmenso calor y una gran como admiración por todo lo que he hecho en base de entregar de sí todo lo que puedo hacer. Y para mí es un placer estar acá nuevamente en esta tierra tan bella y de personas que me quieren tanto como yo a ellos, a ustedes, a los brasileños y demás. Y para mí es un gran regocijo estar acá.
Uh-huh. Lo vas a celebrar por todo lo alto con un concierto el día de tu cumpleaños, lo decíamos, Teatro Circo Price,
sí. El
próximo 9 de julio, día además de tu cumpleaños. No vas a estar solo en el escenario, vas a tener a la Cuba Sound Project tras de ti, una mezcla, una conjunción que está dando muy buenos resultados.
Sí, grupo, por cierto, que lo dirige el hermano Demetrio Muñiz, un gran músico y buen arreglista y un buen compañero en lo personal, una gran persona.
¿Cómo va a ser el espectáculo?
Bueno, chica, el espectáculo va a ser una cosa gigante.
Sí.
Que espero que ustedes estén allí, porque si ustedes no están, el cumpleaños no se celebra.
Yo creo que va a haber para una tarta muy grande, me da a mí la sensación, ¿eh?
Ah, bien.
Y vamos a poder escuchar El Paralítico. A todos sorprendió, ¿no?, esta canción, Reinaldo, cuando de repente se nos convertía en protagonista alguien que a priori lo del baile no le iría mucho.
No, claro que no.
¿Y cómo surge este tema?
Ese tema es de Miguel Matamoros.
Uh-huh.
Es un tema de, parece que había un señor por aquella década que tenía esa dificultad en la pierna, le decían el paralítico. Pero cuando yo tocar en una fiesta el son, se paró de la silla y empezó a bailar. Y por eso se llama El Paralítico.
De ahí esa historia que después se ha formado con música, bueno, pues un regocijo para todos los que estamos escuchando. Reinaldo Creag, que ha sido un auténtico placer, que vaya muy bien el concierto del día 9 en el Teatro Circo Price, que disfrutes, que sé que tienes una fiesta preparada hoy a partir de las 4 de la tarde con mojitos,
sí,
que hay que beberlos con moderación.
En el bar El Eucalipto, ahí va a haber una rueda de prensa esta tarde. Espero que hay unos mojitos ahí que son muy refrescantes, que pienso yo y creo yo y lo confirmo así, que no hay lugar en Madrid que haga un mojito como en ese lugar. El verdadero mojito.
¿Son como los de Cuba?
¿Eh?
¿Son como los de Cuba?
Igual que los de Cuba. Igual que lo que hacen en la Habana, en el bar ese, el Floridita.
Uh-huh. Uno de los más conocidos y de los más famosos. Pues habrá que festejar, que digo yo que 95 años no se van a cumplir todos los días y a seguir desde luego cumpliendo. No puedo yo decirte adiós sin que nos digas si hay algún secreto para llegar a tantos.
Bueno, mi amor, eso se lo debo a la naturaleza. Y yo luego yo sí, antes cuando joven, tomaba mucho, me gustaba mucho la bebida, pero ya lo único que puedo tomar es leche. Uh-huh. No tomo ni cerveza siquiera. Leche y café.
Bueno, pero hemos disfrutado antes. Ahora ya nos toca leche y café, sí, pero hemos disfrutado un poquito antes.
Por supuesto que sí, pero mucho disfrutar y demasiado.
Reinaldo Crea, muchísimas gracias.
Gracias a ti, mi amor. Y para poder subsistir hay que... Uno tiene que llamarse a Wicho y dejar lo que antes hacía y acogerse a la vida que uno lleva ahora, a los años que le están cayendo arriba. Se parece una bobería. Uno dice cuando llegan los años, ¡ay, mi cumpleaños! Pero lo que te cae arriba son toneladas.
Pero tienes todavía espalda para sostener esas toneladas, Reinaldo,
sí,
Crea.
Gracias, mi
Un
Ángel.
Saludo. Hasta
Un beso,
luego.
Hasta luego.
Bueno, pues la verdad es que es una delicia comprobar cómo sigue ahí al pie del cañón, cómo caen los años, como dice él, como si fueran toneladas. 95 ya. Bueno, no, 94, que hasta el 9 de julio no cumple los 95, pero nos va a demostrar todo su arte y todo su buen hacer en el Teatro Circo Price. No os perdáis ese concierto. Será el 9 de julio y quiere celebrar su cumpleaños con mucha gente que esté sentada en el patio de butacas.
www.ondamadrid.es
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hablamos ahora de un montaje teatral que llega hoy mismo a Madrid, a Loft del Teatro Lara, y que tan solo va a estar 4 días en cartel, así que tenéis poquito tiempo si no queréis que se os pase por alto. Y no queremos, desde luego, dejar pasar este Rey Tuerto, que es como se titula, y además, Clara, que nos ha llamado la atención por varias razones.
La primera de ellas son las excelentes críticas que consiguió en Barcelona, lugar de su estreno, donde agotó además las entradas en todas sus representaciones.
Trayectoria de su autor y director, Marc Crehuet, y a los actores que habitualmente trabajaban con él, porque en la televisión catalana hay que decir que ha desarrollado ya varias series de éxito.
Y otra de las razones para no perderse el Rey Tuerto es el impactante planteamiento de la historia. Un policía antidisturbios que ha reventado el ojo de un manifestante con una pelota de goma se encuentra con este de forma inesperada en una cena en su propia casa. Bueno, planteamiento que desde luego nos ha llamado y mucho la atención. Hay que aclarar que hablamos de comedia negra, eso sí, como
un poquito
todos podremos intuir. Tenemos con nosotros a Marc Crehuet, autor y director, como hemos dicho, del montaje, y a Miki Esparvé, que es uno de los protagonistas. Muy buenas.
Buenas.
Bienvenidos, amigos.
Buenos días.
Bienvenidos a Madrid.
Gracias.
Esperamos
gracias.
Que la acogida sea tan buena como en vuestro lugar de origen, Barcelona.
Un poquito más calurosa, pero sí.
Hace más calor. ¿Habéis notado el cambio de temperatura?
Y más seco. Sí, sí. ¿Cómo sobrevivís, por favor? ¿Qué son estas temperaturas?
Bueno, pues
encantadas
es lo
y
que
divina.
Tiene no tener playa.
Claro,
como todos sabemos.
No, solo es una cuestión de clima. Nosotros estamos como todo el día como más sequedad.
Es que
porque
venís de un ambiente muy húmedo.
Sí, claro.
Y nosotros a la inversa, cuando vamos a
Barcelona,
un ambiente,
claro, alucinante.
Exacto, donde tenemos mar, donde tenemos playas, que de repente dices, pero es que está todo mojado.
En la playa lo pasamos fatal,
claro.
Nosotras.
Sí, vamos, lo pasamos
en la playa y fatal.
Decimos, no, yo en Madrid con 40.
Por eso hasta agosto vamos a estar aquí. Bueno, que... 4 días en el OFF del Teatro Lara, que es el vestíbulo de ese teatro tan bonito, uno de los más bellos que tenemos en Madrid, sin lugar a dudas. Y allí, que se está haciendo últimamente, bueno, pues muchos montajes de pequeño formato, pero con grandísimo éxito. Así que las vibraciones con este escenario y con lo que traéis de Barcelona, ¿cómo son?
Bueno, nosotros encantados, porque realmente ayer hicimos un ensayo ya con luz, es un ensayo general, y tiene mucho rollo, tiene mucha magia el espacio, realmente es muy bonito y te da muchas posibilidades, ¿no? Es decir, hemos traído pocos elementos de atrecho, no podíamos traer, tampoco es que la obra los necesite, ¿no? Pero ya solo con la luz y el espacio realmente te da un ambiente muy íntimo que nos juega muy a favor de la historia.
Sí, donde lo representábamos, y aquí es lo que decía Mar, no ha tenido muchos cambios, en realidad es un comedor de una casa, entonces el hecho de que el hall sea reducido es un espacio que nos permite 80 o 90 localidades como mucho, y queda como muy recogidito, por poco que hables, bajito, lo entiende todo el mundo, entonces eso se agradece, yo creo, en este tipo de obra.
Mar, porque ya hemos contado, hemos dado algunas pinceladas sobre tu trayectoria, en la que, por cierto, te han acompañado muchos de los actores a los que vamos a ver. Sois un equipo ya muy consolidado. Hemos contado que has hecho varias series que aquí en Madrid, bueno, pues no hemos podido ver, pero sí se pueden ver en YouTube, y además merece la pena, como por ejemplo Green Power o Pop Rapid. Es un estilo muy cinematográfico, donde la situación de la cámara y el modo en que se mueve juega un papel muy importante. Se habla cámara también. No sé, es un lenguaje muy... nos recuerda un poco a The Office, a algunas series. ¿Cómo lo has trasladado? ¿Cómo se traslada todo eso, que es tan personal, tan tuyo, al teatro?
Pues la verdad es que me costó especialmente escribir este texto, también porque partí de una situación que me provocaba inquietud, que era lo que había pasado, no con Esther Quintana, que fue el caso mediático, pero sí con otros casos que había habido en Barcelona de manifestantes que habían perdido el ojo por las pelotas de goma, y me impactó el tema. Y claro, pero yo soy autor más bien de comedia, con lo cual quería encontrar la manera de hacerlo así, ¿no? De hablar de este tema a través de la comedia, que creo que creo que se ha conseguido y que se puede hacer, ¿no? Que a través de cualquier género puedes hablar de cualquier cosa. En todo caso, me costó escribir porque nunca me había encarado a un tema tan claramente social, ¿no?
Con un compromiso.
Más por el tema que por el lenguaje que debieras utilizar.
Exacto. A nivel de lenguaje, bueno, también porque no podía obviar el aspecto, o no quería obviar el aspecto dramático de la situación, ¿no? Con lo cual es una comedia, pero quizás, a diferencia de otras cosas que he hecho, esta tiene un tono dramático, trágico incluso, que no escondemos, ¿no? Es decir, que es tragicomedia más bien, ¿no? No queremos pasar por encima de las emociones de los personajes,
claro.
Aunque sí que nos gusta romper en cada momento, o siempre que podemos, con gags o con comedia, que vienen de los distintos puntos de vista, ¿no? Porque para no... Precisamente otro tema que me costaba al escribir es el no querer ser panfletario, ¿no? Tampoco. Entonces, lo que he intentado es dar voz a todos los puntos de vista, ¿no? A todas las perspectivas de un tema que es tan conflictivo y
que ha dado tanto que hablar también.
Exacto.
Sí, porque nombrábamos el caso de Esther Quintana, que es esta mujer que además hace pocos días pues ha aparecido ese retrato tan impactante, donde se ve perfectamente pues el vacío que ha quedado en la cuenca de su ojo, y muchos otros temas, como comentabas, Marc, muchos otros casos similares a esto. Y ahí tenemos, bueno, pues en este caso a Miki, que encara un personaje, bueno, que de pronto se ve envuelto en esta situación, en esta, que es un planteamiento, es un arranque ya muy potente. No sé cómo se mantiene luego eso ahí arriba.
Claro, ahí es donde tenemos que decir que si quieren verlo, que vengan, ¿no? Pero sí que realmente, además, creo que como carta de presentación es suculento, si, al menos al tema, porque creo que todo el mundo lo ha leído en prensa y demás, y realmente es verdad
que ese encuentro, eso sí podemos decirlo, creo, Marc, se destapa pronto. O sea, lo que pasa a partir de ahí, digamos, es lo que la gente no conoce, pero la sinopsis que todo el mundo puede leer por ahí es ese encuentro entre este antidisturbios y ese afectado, este manifestante, en una cena con sus respectivas parejas y en un clima de total, vamos, distendido y de total tranquilidad.
Digamos que la comedia empieza con una comedia más costumbrista de cena de parejas y adquiere otro tono. A la mitad, bueno, antes de la mitad, ¿no?
Minuto 20, creo, algo así.
Un poco la pregunta que lleva la obra es si, que, y que me llevó a mí a escribirla es que, qué pasaría a partir de este encuentro, ¿no? Si ese encuentro socavaría de alguna manera los rígidos esquemas de una persona que se dedica a la violencia institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si eso le haría cambiar. Y esto sí que no lo vamos a revelar.
No, hay que dejarlo.
En el Teatro Lara. Solo 4 funciones, el 2 y el 3.
Sí, tenemos que decir que además,
mañana,
afortunadamente,
el día, la noche.
Estamos muy contentos, perdona, porque mañana y pasado ya no quedan casi localidades. O sea, que estamos así como de... Sabiendo que tenemos como las 2 funciones más o menos ya llenas, como tenemos en Barcelona, para nosotros es garantía de que al menos la gente que viene, que eso sí que ya os digo que pasa, todo el mundo que viene le puede gustar más o menos, que normalmente es mucho, pero... no sale indiferente, para nada. Porque la obra, lo que decías antes del viaje entre comedia, drama, este señor lo que tiene el puñetero es que no te deja descansar. Entonces, estás como espectador, estás agarrado a la silla, creo que durante la hora y media que dura la función. Y lo que tiene Lara, que esto también pensaba ayer y no lo hemos comentado, nos pasa igual que en la sala Fleijhard en Barcelona, que el público se mira, o sea, te puedes ver.
Está muy cerca.
Está muy cerca, o sea, tú tienes el espectador, lo tienes al otro lado del escenario, pero lo tienes delante. Entonces, de alguna manera, como se crean situaciones tan incómodas y a veces alguien se ríe de algo que aparentemente no se había planteado, que se podía reír y...
Hemos detectado que hay pudor, ¿no?
Hay mucho pudor.
De reírse de según qué gag, ¿no?
Mucho pudor.
De repente alguien ríe y no se atreve porque piensa, hostia...
Es un tema serio, dice, ¿cómo me voy a... ¿Me puedo estar riendo de esto,
exacto,
¿no?
Exacto.
Incluso hay gente como que sale tocada por eso, ¿no? Es como de lo que me han contado, lo que he visto, cómo lo han jugado y lo que yo he hecho. Exacto. Entonces es como... modificamos un poquito, creemos que llegamos a cumplir lo que tiene que ser el teatro muchas veces, que es salir con ganas de tomar una caña y comentar lo que has visto, ¿no?
Ya de entrada te ubicas en el salón de una casa que no es la tuya, como espectador, ¿no?
Exacto,
que eso ya es un escenario que a priori, bueno, quizá no deberías estar ahí, ¿no? Debes estar porque es teatro, pero que es un lugar al que no tienes acceso.
Que te produce una cierta incomodidad ya de entrada, ¿no? Claro, el Teatro Lara esto también nos lo permite, ¿no? El espacio del hall, el hecho de que seguramente pues te sentirás como si estuvieses dentro de la casa de donde se produce esa cena.
El boyerismo,
¿no? Sí, exacto,
puro,
sí, exacto.
¿No?
Pero,
sí.
Vamos.
Pero con sorpresa, claro, porque puede ser una cena tranquila, una cena que transcurra pues de una forma más o menos normal, pero aquí con este planteamiento suponemos que hay muchas subidas y bajadas.
Sí, y silencios incómodos también.
Sí, silencios que incluso los actores notamos, los notábamos mucho allí y ayer, por ejemplo, en el pase que hacíamos se seguía notando aquí, ¿no? Que es eso de controlar ese tempo con la gente, porque la gente participa con eso, con el silencio, con la tensión, con todo lo que se crea en ese escenario que es el comedor de esa casa, que se convierte en una especie de bomba de relojería, nada más.
Están las dos parejas, solo.
Están las dos parejas, sí, sí.
Y un quinto personaje, ¿no?
Y un quinto personaje que es mejor no desvelar, yo creo. No,
no,
un quinto,
hombre, exacto.
Un quinto personaje que ya veréis que es especial, que tiene una trama que gira en paralelo a las cuatro personas, ¿no?
Y al principio nadie sabe quién es nadie.
Al principio ellas
sí
se conocen, ellas son amigas de la infancia y entonces quedan para cenar al cabo de un tiempo y se presentan a sus respectivos y aquí es donde...
Ese es el motivo de la
es
cena, básicamente, claro, alguien se tiene que conocer, ¿no?
Claro.
Y ese es el enganche.
Es algo como muy que nos puede pasar a todos, ¿eh? Que es como ellas se encuentran vía Facebook al cabo de 6 años, que es de tu vida, vamos a quedar y cenamos. Entonces...
Ya tienen perfiles muy distintos, pero bueno, eran amigas de la infancia y entonces deciden recuperarse un poco y pasa lo que pasa, ¿no?
Esto que hacemos últimamente todos, ¿no? Sí, te puede llevar sorpresas, efectivamente.
Obvio.
Agradables o no, en este caso...
Claro,
es duro el encuentro.
Claro, el novio de una es el tuerto, ¿no? El manifestante a quien ha dejado tuerto, el novio de la otra, ¿no?
Son estos dos personajes principales, el Antidisturbios y el Tuerto, son obviamente, bueno, pues los personajes centrales, pero he leído por ahí que el resto de personajes también tienen mucha potencia, tienen muchísimo cuerpo y mucho desarrollo.
Sí, yo intentaba que no, pues lo que te decía, ¿no? No quedarnos en el maniqueísmo, ¿no? Que no intentar que explotar un poco los personajes, aunque sea comedia, ¿no? Intentar que los personajes no sean solo portadores de gags, o por decirlo de alguna manera, o que sean superficiales, sino intentar, sobre todo con este tema, ¿no? Profundizar en el sentido de intentar entender qué sienten ellos, ¿no? En todas las situaciones.
Bueno, y ha habido mucha gente que al venir a ver la obra, que esto nos hemos encontrado, nos lo han comentado mucho, es que aparentemente cuando empieza la obra, que esto lo hacemos en la vida, o sea, es así, cuando tú vas a ver algo, lo ves por la tele o en el cine o donde sea, rápidamente etiquetas y catalogas, ¿no? Y dices, vale, este es el bueno, este es el malo, me están contando esto, esta es la tal, esta es la cual. Pero a medida que la historia avanza, te das cuenta de que eso se va desdibujando y los estereotipos se desmontan, ¿no? Y ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Y también es aquello de, bueno, no sé muy bien con quién voy ni qué pasa, ¿no?
Y algunos nos decían, ¿no? Es que me ha llegado a caer bien y todo. A veces, ¿no? Y estoy preocupado, ¿no?
Claro, todos tenemos nuestras partes buenas y nuestras partes malas. Claro. Hay más grises que blancos y negros.
Son personajes complejos, como estáis comentando, pero esto imagino que lo facilitará mucho el hecho de que llevéis tanto tiempo trabajando juntos, porque ¿cuántos años hace ya que trabajáis juntos?
Yo con Alain y Miki, yo creo que unos 6 años debe hacer ya que empezamos haciendo Green Power y esta serie, ¿no? Entonces sí que es verdad que es muy fácil trabajar. Yo me lo pasé, digamos, me costó más escribirlo, pasé más mal porque un proceso más solitario, pero después ensayando en realidad fue fácil porque enseguida ellos aportan y nos reímos y nos lo pasamos muy bien.
Aún así, debo decir que hasta ahora habíamos trabajado, creo, en un código como lo decía Mar, ¿no? Como más desde una comedia más ligera, de algún modo, ¿no? Aunque a veces sí, obviamente, trabajamos mucho el tema de la incomodidad y cosas porque somos muy fans de depende de qué formato británico y cositas así, incluso norteamericano. Pero bueno, la cosa es que sí es verdad que esta vez hemos arriesgado todos y eso se ha notado en grupo. O sea, sabíamos que íbamos a tocar algo delicado, que tenía un compromiso muy elevado, que íbamos a trabajar desde el camino, desde donde habíamos trabajado siempre, pero que había un plus añadido que era vamos a intentar tratar esto a fondo y qué pasaría si. Entonces Marc, sobre todo, siempre se ha caracterizado para trabajar con nosotros con algo muy pequeño, con un humor muy muy pequeñito, muy cuidado, muy desde una verdad muy pura. Y para nosotros es muy de agradecer, porque claro, para pegarte un viaje, comedia-drama permanente, sí. O creas muy bien la base y lo asentas bien, o es muy difícil viajar ahí y que no quede falso. Y nosotros realmente, a partir de que empezamos ese viaje, se respira en el ambiente de grupo y es maravilloso. O sea, puede haber funciones mejores o peores, pero el trabajo está siempre, afortunadamente, bien hecho.
A mí me da la sensación de que os ha gustado y de que vamos a continuar a lo mejor también con más historias de este tipo, ¿o no?
Por favor.
Sí, claro.
¿Sí, no?
Sí, nos ha gustado. Sí, supongo que te refieres a hacer historias que tengan un cierto...
Esa carga no más social.
Sí, yo creo que sí, y sobre todo también, bueno, supongo que también vas creciendo y vas madurando y te intentas implicarte más en las cosas, ¿no?
Podríamos decir que vamos a ver algo fuerte, algo contundente.
Algo impactante. Yo creo que sí, por la respuesta de la gente, la mayoría de la gente se ríen mucho o algunos se sienten incómodos, pero se ríen igual. Pero en general la respuesta es que te deja tocado la obra, ¿no? Que no te deja indiferente, y esto es una gran satisfacción, claro.
Y nos fijamos ya en las fechas del 9 y el 10 de julio.
Sí, yo creo que pueden rascar igual alguna hoy y mañana, pero es que no sé si quedan ya, que lo prueben.
Vale,
pero
pues
vamos,
hoy y mañana quizá tengamos suerte y podamos ver hoy en concreto, bueno, pues lo que es el primer pase abierto al público de este El Rey Tuerto en el Off Lara a partir de las 10 de la noche, y si no, el 9 y el 10.
De julio, exacto.
De julio, así que, bueno, yo no sé, yo creo que quizá podamos más adelante, pero no vamos a desaprovechar esta oportunidad porque es la que tenemos ahora en la mano. Bueno, pues muchísimas gracias Marc Rewet y Miki Esparvé, que vaya muy bien.
Muchísimas
la verdad
gracias.
Es que nos encanta que hayáis venido. porque tenéis muy buenas cartas de recomendación. Así que
se cumplieron las expectativas.
Seguro, seguro que así será.
Muchas gracias.
Muy amables, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya sabéis, yo recuerdo que los veis con esta obra El Rey Tuerto en el Teatro Lara, en el OFF, en el vestíbulo. De acuerdo que para hoy y para mañana creemos que no quedan ya entradas, pero podéis echar un vistacito por si acaso. Sí quedan todavía para el 9 y el 10 de julio, para la semana que viene a las 10 de la noche, El Rey Tuerto en el Teatro Lara.